Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la FEPCUBE, Federación Profesional Cubana de Béisbol, que ahora está escuchando más que nunca Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Muy amable. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Estamos tratando de hacer contacto vía telefónica con Alfredo Álvarez. Es más, lo tenemos en línea a Alfred Álvarez, que está en este momento a punto. Bueno, el partido esta noche a las 5:30 entre la FEPCUBE y el equipo de pelota de Miami-Dade College. ¿Cómo estás?
Saludos, Pepe. Gracias por tenerme aquí y por estar aquí en sintonía con todos nuestros queridos oyentes. Sí, estoy en este mismo momento, no me vas a creer, pero estoy aquí en el center field del estadio acompañado nada más y nada menos que de Eddie Oropesa, Grandes Ligas, que te mando un saludo, Pepe, y que estamos aquí mirando cómo está quedando toda la instalación de las cámaras, preparándolo para el juego. Evidentemente un juego que ya se ha tornado, creo, mucho más emotivo de lo que iba a ser antes de la noticia de anoche de que el equipo no va a poder participar en la serie intercontinental en Colombia.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa. Despertamos con esa noticia, pero yo le prometo a mi gente en Cuba que vamos a hablar de esto en gran detalle ahora que venga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Alfred, no se va a jugar un torneo de béisbol que todo el mundo quería ver. Cancelado el torneo de béisbol en Colombia que iba a jugar la FEPCUBE a finales de este mes. La Federación Profesional Cubana de Béisbol lamenta la cancelación de este evento. La FEPCUBE hace todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres. Muy bien, ahora tenemos a Alfred Álvarez. Hoy hablé con Mandy Janes. Él hizo todo lo posible por estar en este noticiero, pero tiene una emergencia en la familia. Lo voy a dejar ahí. Yo espero que todo esté bien. Pero sí, él me dijo que estaba muy desilusionado. ¿Cuál ha sido lo que tú has podido ver ahí en el terreno de juego?
Bueno, aquí en este momento todavía el único jugador que está es Eddie Oropesa. Te decía que está aquí al lado mío. Incluso si quieres lo puedes saludar. Pero básicamente no han llegado los demás de este equipo que estaban haciendo un documental y lo vinieron a entrevistar. Y bueno, en este momento se está preparando todo lo que es la transmisión. El lugar está muy bien acondicionado. A pesar de que esto no es un estadio de Grandes Ligas, ni siquiera es un estadio de, vamos a decir, de colegial de primera división, pero se ha hecho, como mismo se ha hecho todo este proyecto de FEPCUBE, se ha hecho todo con mucho entusiasmo. Se ha creado un área para la prensa, vamos a decir así, algo como un press box. Se está creando el área donde vamos a estar haciendo la transmisión de juego. Se han instalado 8 cámaras para transmitir. El juego va a tener una buena calidad para hacer una transmisión desde un estadio de este tipo. Se ha coordinado todo bien con la policía de Miami-Dade para que haya seguridad, las personas puedan venir. Se está coordinando por dónde va a ser la entrada de los fanáticos, la salida, el parqueo. Sí. O sea, en este momento se está viendo todo lo que es el detrás de cámara que mucha gente no ve cuando ya está el show andando, ¿no?
Así es. Todo esto está muy bien y me vas a contar más, pero quiero hablar sobre el elefante en el estudio. Porque yo sé que aunque tú acabas de llegar ahí, ya tú sabes más o menos, te han llamado muchas personas, has hablado con mucha gente de influencia sobre la cancelación del torneo que se iba a jugar en Colombia.
Los tentáculos de la dictadura cubana pueden llegar muy lejos y evidentemente Colombia tampoco es que era un lugar que esto fuese raro que sucediera, ¿no? Teniendo en cuenta el gobierno que está en este momento en Colombia. Mira, es un golpe de verdad duro, pero esto muestra al final la cara y muestra también lo importante que era este proyecto y que la victoria de este equipo era salir a jugar. No obstante, la victoria de este equipo sigue existiendo porque el que hoy puedan jugar dice mucho de la resiliencia de los jugadores, del proyecto por el que ellos están defendiendo. Esto no es un proyecto que nació de ahora para luego. Incluso era algo que hoy yo mismo hablaba con Oropesa, que lo tengo aquí conmigo, como te decía. Esto es una cosa que se viene tratando de hacer hace muchos años. Se ha esperado mucho tiempo para lograr una cosa así. Uh-huh. Evidentemente, tenemos que tener claras varias cosas desde el punto de vista de que nuestros oyentes estén informados. Lo que sucede es, si la gente me ha escrito, que por qué si esto era un evento privado, se tuvo que suspender. Bueno, para utilizar el estadio, que es el estadio de Edgar Rentería, se necesitaba un permiso, una autorización del Ministerio de Deporte en Colombia, del Comité sí. Olímpico Colombiano, y esa autorización nunca llegó. Además de que Team Rentería USA había pedido una ayuda, que me imagino incluye, era la ayuda para la gente que trabaja en el estadio, tener esas personas a esa disposición. Eso se les negó. Ellos trataron de hacerlo con dinero, porque hay otra gente también que por ahí andan diciendo que simplemente es que no había dinero para esto. Realmente no es así tampoco. No es que no había dinero, es que el permiso final nunca llegó. Le fueron poniendo trabas a este equipo y le fueron poniendo obstáculos desde La Habana, evidentemente, intentando por todos los medios. Número uno, primero resquebrajar la imagen. Lo primero fue prohibirle los símbolos patrios, la bandera, prohibirle
el himno
nacional,
el escudo, todo.
Exacto, cosas que no le pertenecen a la dictadura de Cuba, le pertenece a los cubanos, todo donde estemos. Pero bueno, este equipo incluso sacrificó todo esto. Decidió, okay, está bien, quítame el himno, quítame la bandera, no importa, vamos a salir a jugar. No, que no se pueden llamar Fair Cuba, okay, bueno, ahora tampoco se pueden. No puede decir Patria y Vida, okay, no puede decir Patria y Vida. ¿Qué más quiere? Al final, así este equipo se llamara el equipo verde o azul, nunca, nunca hubieran dejado que salieran a jugar, porque el salir a jugar hubiera representado una gran victoria. Y bueno, finalmente se logró. Te tengo varias cosas que decir. El equipo de los Estados Unidos, que estaba supuesto a participar en ese evento, se ha solidarizado muchísimo con lo que ha pasado. Esto ha abierto los ojos y ellos están denunciando también esta discriminación contra este equipo, que lo único que pretende es jugar béisbol. Y ellos van a intentar hacer juegos de exhibición aquí en la ciudad de Miami. Van a viajar, están tratando de viajar, coordinarlo todo para que antes que lleguen los sprint training ellos puedan viajar y estar aquí para enfrentar a este equipo de Cuba. Se están buscando otros rivales en estos próximos días para que también se puedan hacer otros juegos de exhibición. Y entender también una cosa, por lo que he podido conversar con todos los miembros de FedCub y con los propios peloteros. Esto no es algo que... Esto se esperó muchos años. Ahora que se logró concretar, no es una cosa que ellos sienten que porque no vayan a ir a este evento se acabó todo, porque van a existir muchos eventos que se pueden hacer aquí en Estados Unidos, donde en todos va a poder participar este equipo, eventos en otros países, porque evidentemente, de hecho, todavía el Team Rentería no se ha dado por vencido y está tratando de mover este evento para otro país.
Correcto.
Esa es la otra cosa.
Correcto. A propósito, quería decirle a mi gente en Cuba que Radio y Televisión Martí han tratado todo el día de ponerse en contacto con Edison Rentería, del Team Rentería, organizador y promotor de este deporte. Lo hemos llamado a sus números aquí en Estados Unidos y en Colombia. Como no contestó, hemos mandado mensaje de texto, porque yo quería que Edison Rentería nos dijera cuál es el próximo paso. Bueno, menos mal que tú estás ahí y me estás contando, pero queríamos que él me lo dijera, pero no hemos podido dar con Edison Rentería.
Sí, mucha gente me imagino que lo están tratando de contactar. Sería bueno, Edison, yo creo que tiene que hablar, pero sin duda alguna, como tú dices, qué bueno que yo estoy aquí para todos ustedes y llevando a Martí conmigo siempre y pudiéndoles dar estos adelantos de estas cositas que te puedo ir diciendo que van a pasar, ¿no? Pero mira, al final, no sé si lo que pretendían eran que el ánimo de los jugadores cambiara, yo no lo creo. Los jugadores están contentos, el equipo está feliz que va a poder jugar béisbol hoy. Y de nuevo, ponte a pensar, va a ser una oportunidad increíble para todas las personas que aman el béisbol y aman la libertad de poder ver a un grupo de peloteros cubanos libres jugando béisbol. quiero anunciar aquí a través del programa que la transmisión de este juego va a ser completamente gratis a través del canal oficial de YouTube de la Federación, FECUBE Canal Oficial. Así lo pueden buscar en YouTube, se llama FECUBE Canal Oficial, y en Facebook, la página de Facebook FECUBE, va a estar saliendo este juego completamente gratis para que todo el mundo lo pueda ver. Evidentemente es una transmisión que se espera sea, bueno, de las más grandes de la historia, me imagino yo, millones de personas que se van a conectar a verlo, y yo creo que hoy el que vea esta transmisión va a entender de verdad de lo que se trata FECUBE y por lo que FECUBE aboga en todo momento.
Así es. Bueno, te quería decir, Alfred, tú mencionaste que este torneo iba a ser un campeonato privado. Si tú te pones a pensar, casi todos los torneos hoy en día son privados. El Tour de France es privado. El Abierto de Wimbledon, el Abierto Norteamericano son privados.
Exacto.
La FIFA es privada, la UEFA es privada, la Serie del Caribe es privada.
Pero en todos necesitas permisos casi siempre de la ciudad o del gobierno. Y en este caso no era la excepción. O sea, para que la gente entienda eso, sí, el evento era privado, pero necesitaba permisos que nunca se dieron.
Correcto. ¿Entiendes? Y además siempre los gobiernos, aunque el evento sea privado, los gobiernos siempre contribuyen con algunas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si vienen gente a tu país, van a gastar dinero en hoteles, en comida. Entonces el gobierno siempre invierte en seguridad, policías, instalaciones, infraestructura, porque sabe que va a salir ganando.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que pasa. Y aquí hubo, de cierto modo, también su chantaje. No podemos olvidar que Barranquilla pretende ser la sede de los Juegos Panamericanos. Y los amenazaron con quitarle los Juegos. Entonces, y le dijeron que se los van a quitar. Entonces, de verdad que es increíble. O sea, es muy, muy enervante, muy doloroso ver cómo puede ser que muchachos que quieren simplemente jugar béisbol, sí, llevar el nombre de su país. No podemos olvidarnos una cosa muy clara aquí, Pepe. Dicen los reglamentos de la Confederación Mundial de Softball y Béisbol que ningún jugador de béisbol puede ser discriminado por el color de su piel, por su creencia religiosa, por sus creencias políticas, ¿verdad? Y en este caso, cada pelotero cubano que está fuera de la Federación Cubana de Béisbol está siendo discriminado por sus creencias políticas. Esa es la realidad. Y lo único que estos muchachos quieren es jugar béisbol representando a su país.
Correcto.
Aunque sea fuera de su país, por razones obvias, no van a regresar y van a jugar por la Federación Cubana. Simplemente
Alfred,
quieren jugar.
Sí, este tema está al rojo vivo y vamos a seguir adelante, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El tema del día aquí en Radio Martí, damas y caballeros, cancelado el torneo de béisbol en Barranquilla, Colombia, donde iba a jugar por primera vez un partido oficial la FECUBE, justamente, ¿ok?, la Federación Profesional Cubana de Béisbol. Ahora, Alfred, yo sé que el team norteamericano va a querer jugar un partido amistoso, quizás dos, contra la FECUBE, pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes mejor que nadie que un partido amistoso es muy lindo, pero no es competencia oficial y también no es lo mismo. Uno nunca mete la pierna igual cuando juega un partido amistoso que cuando juega un partido oficial. ¿Cuáles son las posibilidades, viendo el panorama de ahora en adelante, de que el equipo FECUBE pueda participar en otro torneo?
Después del juego hoy va a haber una conferencia de prensa donde estoy seguro que vamos a tener un poquito más de información sobre esto. Pero, de nuevo, te recuerdo, como mismo te dije anteriormente, este no es el único evento del mundo. Número uno, Team Rentería USA está tratando de buscar otro país para el evento. Número dos, cualquier evento que se quiera hacer aquí en los Estados Unidos, el equipo va a poder jugar. De hecho, aquí en Estados Unidos pueden llamarse Cuba si quieren, tener una bandera, tener el himno, lo que quieran. Entonces, yo creo también que esto ha dejado clara la imagen y ha dejado claro lo que este equipo ha tratado de hacer. Y esto estoy seguro que va a llamar la atención de muchísimas personas. Va a haber muchísimos eventos, vuelvo y te repito, en los que este equipo va a poder estar. Recordemos que durante noviembre, diciembre, enero y hasta una parte de febrero no hay nada que hacer. O sea, en cuanto aquí en eventos. Y yo estoy seguro, bueno, o sea, que no hay eventos, sí hay muchos eventos. Pero en este caso lo que te quiero decir es que este equipo puede participar en cualquiera de ellos para llevar a su estrella de Grandes Ligas, pero incluso hay eventos que se hacen durante la temporada que también se van a poder hacer, porque recordemos, FedCube no es solamente tener reunido a los mejores jugadores o a jugadores de Grandes Ligas. Cuba pretende reunir a cada pelotero que sea profesional cubano, que esté fuera de Cuba, no solamente jugar, es ayudarlos, es darle muchas muchos recursos que necesitan, ¿verdad?, para desarrollar mejor su carrera profesional, su carrera deportiva. Y eso incluye que va a haber muchos jóvenes que puedan llegar aquí, que tengan, no sé, 17 años, 16 años, juegan pelota, y a través de FedCube puedan entrar a otros eventos que se hacen, tanto internacional como aquí en Estados Unidos, donde puedan jugar. O sea, yo creo que mientras FedCube se mantenga unido, mientras hay una claridad en lo que se quiere hacer, los eventos van a aparecer. Yo estoy convencido de eso.
Bueno, justamente ayer estábamos hablando, tú y yo conversamos antes de que se diera la noticia de que el torneo fue cancelado, y estábamos hablando de que, por ejemplo, los Diamondbacks de Arizona no le dieron permiso a Junito Gurriel de participar en este torneo. Claro, es una inversión, el equipo ha hecho una inversión, ellos no quieren claro. que esa inversión se lastime y se lesione, y luego el equipo no puede competir. Los peloteros cubanos que están participando aquí, ¿cómo funciona? Los equipos le dicen, tú vas por tu cuenta, pero si te lesionas, el seguro no te paga. ¿Cómo son los contratos?
Bueno, a ver, aquí hay jugadores, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Yulieski Gurriel. Yulieski para jugar el partido hoy no le tiene que pedir permiso a nadie, es un agente libre. Okay. No está bajo un contrato, juega su juego, listo. Hay otros jugadores que están con organizaciones, te voy a poner otro ejemplo. El Garquero. El Garquero juega con los Medias Blancas de Chicago. El Garquero tuvo que esperar mucho tiempo para obtener ese permiso. Obtuvo sí. el permiso, sí. el Garquero, y va a jugar. O sea, con sus restricciones, con eso y lo otro, pero va a jugar. O sea, ellos todos tuvieron que solicitar a los que pertenecen a una organización de Grandes Ligas un permiso para poder jugar. Y los que tienen el permiso, pues juegan. Sí. Y los que no están bajo contrato, pues simplemente juegan si quieren. O sea, si pueden jugar, juegan.
Sí, tengo una noticia que darte, o a lo mejor para que tú la elabores y la logres desarrollar. Los Azulejos de Toronto han llegado a un acuerdo de varias temporadas con el serpentinero cubano Yariel Rodríguez. Esto no lo habíamos hablado aquí a fondo. ¿Tú pensabas que esto se iba a dar ya pronto, que se vendría dentro de un mes?
Mira, yo pensé que se iba a demorar un poquito más, porque yo pensé que él iba a tantear quizás un poco más el mercado. Yo sí. tuve el gusto de hablar con los entrenadores cubanos que en República Dominicana estuvieron con él, lo estuvieron ayudando durante todo este proceso. Oye, y lo que se habla de él es impresionante. O sea, yo te voy a ser sincero. Creo que los Azulejos de Toronto se llevan una joya de picheo. Y te digo más, automáticamente, para mí, se convierte en uno de los candidatos al premio de novato del año de esta temporada, ¿eh?
Wow. Bueno, aquí dice que tiene una recta sostenida por encima de las 96 millas por hora, uh-huh. ya sea en el primer inning o en el séptimo. Y así que este caballero se las trae, como diría el Guajiro Peña. Tuvo efectividad de 1.15 carreras limpias con 60 ponches en 55 innings lanzados.
No te olvides nunca que si lo que está de moda son los japoneses, acuérdate que él viene de ahí, sí. aunque sea cubano.
Correcto. Y eso, me imagino que eso influye mucho hoy en la pelota. Muchos de estos equipos siguen buscando peloteros que han jugado pelota profesional en Japón. Y sí, como dices tú, justamente eso está de moda. Regresando al tema de la FedCube. Bueno, yo le deseo a este equipo toda la suerte del mundo. Solamente decir que, bueno, el comunicado de prensa dice, primero nos quitaron el nombre del equipo porque el gobierno cubano decía que incitaba la violencia, y dice la FedCube, es todo lo contrario, un canto por la libertad y la esperanza de nuestro país. La FedCube dice, hemos hecho todo lo posible por presentarle a los cubanos que se sienten libres con un equipo nacional en el exilio. Ahora, viendo en los próximos meses, yo creo que va a ser muy difícil jugar pelota para este equipo, un partido oficial durante la temporada regular de béisbol, ¿verdad?
Sí, evidentemente va a ser muy difícil, por la sencilla razón que el día primero de febrero empieza la Serie del Caribe y ya después se tienen que reportar pitches y catches. Yo pienso que este equipo no va a jugar ningún partido oficial. Yo pienso que van a ser juegos de exhibición que van a tener muy buena aceptación. Se está hablando de jugar en el estadio de la Universidad de Miami. Se está hablando de jugar también contra la Universidad de Miami. Juegos de exhibición, donde mucha gente se va a dar cita, donde la gente se va a sentir muy feliz de ver un equipo así, donde la gente va a poder, como hoy mismo, cantar su himno, todo. Pero para que este equipo juegue un partido oficial, creo que van a tener que esperar un poquito más y quizás conseguir algún tipo de torneo que se pueda hacer, dígase noviembre, diciembre, enero, quizás finales de este año, quizás inicio del 2025.
Bueno, vamos a ver, tú dijiste que el equipo podría jugar aquí sin ningún problema, vamos a ver, claro. Si...
Y todavía existe la posibilidad de mover el evento, evidentemente.
Bueno, claro, a nosotros nos encantaría ver eso, aunque van a tener que ponerse las pilas y hacerlo, pero ya. Ahora, ¿tú ves que el gobierno de Cuba, en caso de que se celebre en Estados Unidos, se queje no ante el gobierno norteamericano, porque ahí sabe que no le van a hacer mucho caso, pero sí ante el béisbol de las grandes ligas?
No, porque no tiene nada que ver esto con la MLB. Y además de eso, ojalá y se quejen. Te lo digo así, Pepe, ojalá y se quejen. Para entonces demostrar lo que todo el mundo sabe, lo que es un secreto a voces, que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball e incluso las propias grandes ligas indirectamente están violando sus propios reglamentos. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me vas a decir a mí que un pelotero como Aroldis Chapman no está siendo discriminado? Está siendo discriminado. Y el Clásico Mundial es un evento que se hace en conjunto, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y las grandes ligas. Así entonces es. Yo creo que no le va a convenir mucho esto a las grandes ligas tomar una posición aquí, porque indirectamente estarían apoyando una cosa que ellos saben que está pasando, pero que todo el mundo se hace de la vista gorda.
Así es. Bueno, Alfredo Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros desde los campos de entrenamiento de la FEP Cube. Vamos a ver si el torneo se puede mudar a otro país. Yo te deseo toda la suerte del mundo. ¡Play ball! Recuerden, amigos, esta noche a las 5:30, la FEP Cube contra Miami Dade College, gratis, vía YouTube, ¿verdad? Así es. Ok, Alfredo, un abrazo para ti. Un saludo a toda mi gente por allá. Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar de otro deporte de la NBA. Y yo te iba a decir, Juanito, qué tremenda presión que tiene Nikola Jokic, que si no tiene un triple doble, su equipo no gana, imagínate tú.
No tanto así también, porque yo creo que fue un partido bastante de tú a tú. Pero una vez más, el MVP del año pasado demostró que puede repetirlo una vez más, que es Joel Embiid. Ha regresado y ha regresado con dos partidos consecutivos, Pepe, con 41 puntos. Wow. O sea, el anterior fue 41 puntos y ahora 41 puntos, pero casi estuvo a tres rebotes de triple doble Joel Embiid. Tuvo 41 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes. También acompañado de Tobias Harris y el jugador Tarik Maxey, que son jugadores esenciales para este equipo. Y Kelly Oubre Jr., que logró 11 puntos, fueron los mejores. Fueron cuatro jugadores nada más con 10 o más puntos para poder lograr ocupar entre esos tres jugadores 90 puntos para el equipo de Filadelfia. Un juego bastante cerrado, no fue un juego de que se fue de un solo lado, pero sí, por 5 punticos logró la victoria Filadelfia en su propio feudo. Nikola Jokic, doble-doble para él, estuvo a punto de hacer otro 20-20, 25 con 19 rebote. También hubo un doble-doble de Jamal Murray con 17 y 10 asistencia, pero no fue suficiente. Los tres mejores fueron ellos, Jokic, Murray y Porter, con 62 puntos para poder lograr esa victoria. Otro juego bien cerrado, pero sí, dime.
Correcto, te iba a preguntar tú que en el baloncesto todo lo sabes, y si no, pues lo inventas y suena bien. ¿Por qué esta noche los Lakers van a jugar en casa a las 8:30 contra los Mavericks de Dallas por la cadena ABC? No por ESPN, no por TBS, sino que por ABC, y a esa hora. En Los Ángeles son las 5 de la tarde, a propósito.
Son 5:30, sí, correcto, de la tarde. Bueno, un juego interesante. Yo creo que estamos hablando de dos escuadras que pueden llegar a una final de conferencia. Es un juego donde definitivamente LeBron James tiene que jugar.
Eso
sí,
es lo que yo te iba a decir. Ellos sabrán algo ellos que nosotros no sabemos. Se está acercando a otro récord de LeBron James.
Totalmente, se lo dije ayer. Sí. Lo dije ayer. Estamos hablando que está en menos de 500 puntos para lograr 40,000 puntos en la NBA.
Bueno,
eso...
pero no va a anotar 500 puntos hoy.
No creo. Pero yo lo dije, Pepe, que posiblemente en los 7 o 8, máximo 10 partidos puede lograr esa hazaña. Si no se lesiona y es una pérdida de temporada total, este año definitivamente pasa los 40,000 puntos.
¿Y tú me quieres decir a mí que la cadena ABC va a seguir durante los próximos 8 partidos a LeBron James para ver si acaso hasta que llegue a los 40,000?
Puede ser ABC o puede ser ESPN, que vienen de la mano.
El punto de la conversación, yo estoy acostumbrado a los partidos en ESPN, estoy acostumbrado a los partidos en TNT.
Correcto.
Donde no estoy acostumbrado en los partidos en ABC.
ABC, pero bueno, quiere tener la primicia, pero es muy temprano, es lo que tú dices. No creo que LeBron James vaya a anotar 300, 400 puntos en un partido. No, sería, ahí sí sería histórico la cosa. Pero bueno, puede ser que a lo mejor lleven todos los partidos siguientes de los Lakers. Wow. Para lograr ese récord y tenerlo televisado. Y eso queda para la historia. Correcto. Porque eso va a ser histórico.
Correcto, con el logo de ABC para la historia.
Correcto. Por ahí está, y no solamente eso, que tú no sabes cuántos propaganda le agregan a esos partidos porque todo el mundo lo va a querer ver.
Por supuesto.
Ahí está la cosa más importante.
También pone a LeBron James en una presión de que tiene que jugar, aunque le duela la rodilla o el pie o el dedo gordo, y tiene que jugar la mayoría del partido y tiene que dar el 100%.
Correcto. Está totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y bueno, por eso le pagan 40 o más millones de dólares.
42.
No es por gusto, Pepe. Bueno, un partidazo entre los Soles de Phoenix y los Sacramento Kings, dos equipos que también pueden ser partícipes de una gran final de conferencia, estos dos encuentros. Un triple doble que está ahí pisándole los talones, Pepe, Domantas Sabonis a Nikola Jokic, ya tiene 10 triple doble. 11 tiene Nikola Jokic y lo dominó todo él, prácticamente. 21 puntos, 11 asistencias, 12 rebotes. 72 entre Murray, Sabonis y De'Aaron Fox, que fue el líder anotador con 33 puntos. Pero el equipo de los Phoenix fueron un poquitico mejor. También el tridente de Grayson Allen, Kevin Durant y Devin Booker con 72 entre estos tres grandes jugadores. Por supuesto, doble-doble para Jokic Nurkić, que tuvo 10 y 15, y 29 fue el mejor anotador a Devin Booker para este equipo de los Soles de Phoenix. Y finalmente, los Clippers, a pesar de que perdieron a su centro titular, hay que destacar algo, Pepe, que volvieron a ganar y nada más y nada menos que a Oklahoma City Thunder, ¿ok? En su propio patio. Aquí tienes un ejemplo, un jugador que no quería jugar o siempre ha sido prácticamente que se va de los equipos. Harden parece que está muy contento con los Clippers y gracias a él, los Clippers están en la cuarta posición.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la FEPCUBE, Federación Profesional Cubana de Béisbol, que ahora está escuchando más que nunca Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Muy amable. Obrigado con vosé. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Estamos tratando de hacer contacto vía telefónica con Alfredo Álvarez. Es más, lo tenemos en línea a Alfred Álvarez, que está en este momento a punto... Bueno, el partido esta noche a las 5:30 entre la FEPCUBE y el equipo de pelota de Miami-Dade College. ¿Cómo estás?
Saludos, Pepe. Gracias por tenerme aquí y por estar aquí en sintonía con todos nuestros queridos oyentes. Sí, estoy en este mismo momento, no me vas a creer, pero estoy aquí en el center field del estadio acompañado nada más y nada menos que de Eddie Oropesa, Grandes Ligas, que te mando un saludo, Pepe, y que estamos aquí mirando cómo está quedando toda la instalación de las cámaras, preparándolo para el juego. Evidentemente un juego que ya se ha tornado, creo, mucho más emotivo de lo que iba a ser antes de la noticia de anoche de que el equipo no va a poder participar en la Serie Intercontinental de Colombia.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa. Despertamos con esa noticia, pero yo le prometo a mi gente en Cuba que vamos a hablar de esto en gran detalle ahora que venga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Alfred, no se va a jugar un torneo de béisbol que todo el mundo quería ver. Cancelado el torneo de béisbol en Colombia que iba a jugar la FEPCUBE a finales de este mes. La Federación Profesional Cubana de Béisbol lamenta la cancelación de este evento. La FEPCUBE hace todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres. Muy bien, ahora tenemos a Alfred Álvarez. Hoy hablé con Mandy Janes. Él hizo todo lo posible por estar en este noticiero, pero tiene una emergencia en la familia. Lo voy a dejar ahí. Yo espero que todo esté bien. Pero sí, él me dijo que estaba muy desilusionado. ¿Cuál ha sido lo que tú has podido ver ahí en el terreno de juego?
Bueno, aquí en este momento todavía el único jugador que está es Eddie Oropesa. Te decía que está aquí al lado mío. Incluso si quieres lo puedes saludar. Pero... básicamente no han llegado los demás de este equipo que estaban haciendo un documental y lo vinieron a entrevistar y bueno, en este momento se está preparando todo lo que es la transmisión. El lugar está muy bien acondicionado, a pesar de que esto no es un estadio de Grandes Ligas, ni siquiera es un estadio de, vamos a decir, de colegial de primera división, pero se ha hecho, como mismo se ha hecho todo este proyecto, se ha hecho todo con mucho entusiasmo. Se ha creado un área para la prensa, vamos a decir así, algo como un press box. Se está creando el área donde vamos a estar haciendo la transmisión de juego. Se han instalado 8 cámaras para transmitir. El juego va a tener una buena calidad para hacer una transmisión desde un estadio de este tipo. Se ha coordinado todo bien con la policía de Miami-Dade para que haya seguridad, las personas puedan venir. se está coordinando por dónde va a ser la entrada de los fanáticos, la salida, el parqueo. Sí. O sea, en este momento se está viendo todo lo que es el detrás de cámara que mucha gente no ve cuando ya está el show andando, ¿no?
Así es. Todo esto está muy bien y me vas a contar más, pero quiero hablar sobre el elefante en el estudio. Porque yo sé que aunque tú acabas de llegar ahí, ya tú sabes más o menos, te han llamado muchas personas, has hablado con mucha gente de influencia sobre la cancelación del torneo que se iba a jugar en Colombia.
Los tentáculos de la dictadura cubana pueden llegar muy lejos y evidentemente Colombia tampoco es que era un lugar que esto fuese raro que sucediera, ¿no? Teniendo en cuenta el gobierno que está en este momento en Colombia. Mira, es un golpe de verdad duro, pero esto muestra al final la cara y muestra también lo importante que era este proyecto y que la victoria de este equipo era salir a jugar. No obstante, la victoria de este equipo sigue existiendo porque el que hoy puedan jugar dice mucho de la resiliencia de los jugadores, del proyecto por el que ellos están defendiendo. Esto no es un proyecto que nació de ahora para luego. Incluso era algo que hoy yo mismo hablaba con Oropesa, que lo tengo aquí conmigo, como te decía. Esto es una cosa que se viene tratando de hacer hace muchos años. Se ha esperado mucho tiempo para lograr una cosa así. Uh-huh. Evidentemente, tenemos que tener claras varias cosas desde el punto de vista de que nuestros oyentes estén informados. Lo que sucede es, si la gente me ha escrito, que por qué si esto era un evento privado, se tuvo que suspender. Bueno, para utilizar el estadio, que es el estadio de Edgar Rentería, se necesitaba un permiso, una autorización del Ministerio de Deporte en Colombia, del Comité sí. Olímpico Colombiano, y esa autorización nunca llegó. Además de que Team Rentería USA había pedido una ayuda, que me imagino incluye, era la ayuda para la gente que trabaja en el estadio, tener esas personas a esa disposición. Eso se les negó. Ellos trataron de hacerlo con dinero, porque hay otra gente también que por ahí andan diciendo que simplemente es que no había dinero para esto. Realmente no es así tampoco. No es que no había dinero, es que el permiso final nunca llegó. Le fueron poniendo trabas a este equipo y le fueron poniendo obstáculos desde La Habana, evidentemente, intentando por todos los medios. Número uno, primero resquebrajar la imagen. Lo primero fue prohibirle los símbolos patrios, la bandera, prohibirle
el himno
nacional,
el escudo, todo.
Exacto, cosas que no le pertenecen a la dictadura de Cuba, le pertenece a los cubanos, todo donde estemos. Pero bueno, este equipo incluso sacrificó todo esto, decidió, ok, está bien, quítame el himno, quítame la bandera, no importa, vamos a salir a jugar. No, que no se pueden llamar FedCube, ok, bueno, ahora tampoco se pueden. No puede decir Patria y Vida, ok, no puede decir Patria y Vida. ¿Qué más quiere? Al final, así este equipo se llamara el equipo verde o azul, nunca hubieran dejado que salieran a jugar, porque el salir a jugar hubiera representado una gran victoria. Y bueno, finalmente se logró. Te tengo varias cosas que decir. El equipo de los Estados Unidos, que estaba supuesto a participar en ese evento, se ha solidarizado muchísimo con lo que ha pasado. Esto ha abierto los ojos y ellos están denunciando también esta discriminación contra este equipo, que lo único que pretende es jugar béisbol. Y ellos van a intentar hacer juegos de exhibición aquí, en la ciudad de Miami. Van a viajar, están tratando de viajar, coordinarlo todo para que antes que lleguen los sprint training ellos puedan viajar y estar aquí para enfrentar a este equipo de Cuba. Se están buscando otros rivales en estos próximos días para que también se puedan hacer otros juegos de exhibición. Y entender también una cosa, por lo que he podido conversar con todos los miembros de FedCube y con los propios peloteros. Esto no es algo que... Esto se esperó muchos años. Ahora que se logró concretar, no es una cosa que ellos sienten que porque no vayan a ir a este evento se acabó todo, porque van a existir muchos eventos que se pueden hacer aquí en Estados Unidos, donde en todos va a poder participar este equipo, eventos en otros países, porque evidentemente, de hecho, todavía el Team Rentería no se ha dado por vencido y está tratando de mover este evento para otro país.
Correcto.
Es la otra cosa.
Correcto. A propósito, quería decirle a mi gente en Cuba que Radio y Televisión Martí han tratado todo el día de ponerse en contacto con Edison Rentería, del Team Rentería, organizador y promotor de este deporte. Lo hemos llamado a sus números aquí en Estados Unidos y en Colombia. Como no contestó, hemos mandado mensaje de texto, porque yo quería que Edison Rentería nos dijera cuál es el próximo paso. Bueno, menos mal que tú estás ahí y me estás contando, pero queríamos que él me lo dijera, pero no hemos podido dar con Edison Rentería.
Sí, mucha gente me imagino que lo están tratando de contactar. Sería bueno, Edison, yo creo que tiene que hablar, pero sin duda alguna como tú dices, qué bueno que yo estoy aquí para todos ustedes y llevando a Martí conmigo siempre y pudiéndoles dar estos adelantos de estas cositas que te puedo ir diciendo que van a pasar, ¿no? Pero mira, al final, no sé si lo que pretendían eran que el ánimo de los jugadores cambiara, yo no lo creo. Los jugadores están contentos, el equipo está feliz que va a poder jugar béisbol hoy. Y de nuevo, ponte a pensar, va a ser una oportunidad increíble para todas las personas que aman el béisbol y aman la libertad, de poder ver a un grupo de peloteros cubanos libres jugando béisbol. Quiero anunciar aquí a través del programa que la transmisión de este juego va a ser completamente gratis a través del canal oficial de YouTube de la Federación, FECUBE Canal Oficial. Así lo pueden buscar en YouTube, se llama FECUBE Canal Oficial, y en Facebook, la página de Facebook FECUBE, va a estar saliendo este juego completamente gratis para que todo el mundo lo pueda ver. Evidentemente es una transmisión que se espera sea, bueno, de las más grandes de la historia, me imagino yo, millones de personas que se van a conectar a verlo. Y yo creo que hoy el que vea esta transmisión va a entender de verdad de lo que se trata FECUBE y por lo que FECUBE aboga en todo momento.
Así es. Bueno, te quería decir, Alfred, tú mencionaste que este torneo iba a ser un campeonato privado. Si tú te pones a pensar, casi todos los torneos hoy en día son privados. El Tour de France es privado. El Abierto de Wimbledon y el Abierto Norteamericano son privados.
Exacto.
La FIFA es privada, la UEFA es privada, la Serie del Caribe es privada.
Pero en todos necesitas permisos casi siempre de la ciudad o del gobierno. Y en este caso no era la excepción. O sea, para que la gente entienda eso, sí, el evento era privado, pero necesitaba permisos que nunca se dieron.
Correcto. ¿Entiendes? Y además siempre los gobiernos, aunque el evento sea privado, los gobiernos siempre contribuyen con algunas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si vienen gente a tu país, van a gastar dinero en hoteles, en comida. Entonces el gobierno siempre invierte en seguridad, policías, instalaciones, infraestructura, porque sabe que va a salir ganando.
Exactamente. Y eso es lo que pasa. Y aquí hubo, de cierto modo, también su chantaje. No podemos olvidar que Barranquilla pretende ser la sede de los Juegos Panamericanos. Y los amenazaron con quitarle los Juegos. Entonces, y le dijeron que se los van a quitar. Entonces, de verdad que es increíble. O sea, es muy, muy enervante, muy doloroso ver cómo puede ser que quieren simplemente jugar béisbol.
Sí.
Llevar el nombre de su país. No podemos olvidarnos una cosa muy clara aquí, Pepe. Dicen los reglamentos de la Confederación Mundial de Softball y Béisbol que ningún jugador de béisbol puede ser discriminado por el color de su piel, por su creencia religiosa, por sus creencias políticas, ¿verdad? Y en este caso, cada pelotero cubano que está fuera de la Federación Cubana de Béisbol está siendo discriminado por sus creencias políticas. Esa es la realidad. Y lo único que estos muchachos quieren es jugar béisbol representando a su país.
Correcto.
Aunque sea fuera de su país, por razones obvias, no van a regresar y van a jugar por la Federación Cubana. Simplemente
Alfred,
quieren jugar.
Sí, este tema está al rojo vivo y vamos a seguir adelante, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El tema del día aquí en Radio Martí, damas y caballeros, cancelado el torneo de béisbol en Barranquilla, Colombia, donde iba a jugar por primera vez un partido oficial, la FECUBE, justamente, ¿ok?, la Federación Profesional Cubana de Béisbol. Ahora, Alfred, yo sé que el team norteamericano va a querer jugar un partido amistoso, quizás dos, contra la FECUBE, pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes mejor que nadie que un partido amistoso es muy lindo, pero no es competencia oficial y también no es lo mismo. Uno nunca mete la pierna igual cuando juega un partido amistoso que cuando juega un partido oficial. ¿Cuáles son las posibilidades, viendo el panorama de ahora en adelante, de que el equipo FECUBE pueda participar en otro torneo?
Después del juego hoy va a haber una conferencia de prensa donde estoy seguro que vamos a tener un poquito más de información sobre esto. Pero, de nuevo, te recuerdo, como mismo te dije anteriormente, este no es el único evento del mundo. Número uno, Team Rentería USA está tratando de buscar otro país para el evento. Número dos, cualquier evento que se quiera hacer aquí en los Estados Unidos cualquiera que se quiera hacer aquí en los Estados Unidos, el equipo va a poder jugar. De hecho, aquí en Estados Unidos pueden llamarse Cuba si quieren, tener una bandera, tener el himno, lo que quieran. Entonces, yo creo también que esto ha dejado clara la imagen y ha dejado claro lo que este equipo ha tratado de hacer. Y esto estoy seguro que va a llamar la atención de muchísimas personas. Va a haber muchísimos eventos, vuelvo y te repito, en los que este equipo va a poder estar. Recordemos que durante noviembre, diciembre, enero y hasta una parte de febrero no hay nada que hacer, o sea, en cuanto aquí en eventos. Y yo estoy seguro, bueno, o sea, que no hay sí hay muchos eventos, pero en este caso lo que te quiero decir es que este equipo puede participar en cualquiera de ellos para llevar a su estrella de Grandes Ligas, pero incluso hay eventos que se hacen durante la temporada que también se van a poder hacer, porque recordemos, FED Cuba no es solamente tener reunido a los mejores jugadores o a jugadores de Grandes Ligas. Cuba pretende reunir a cada pelotero que sea profesional cubano, que esté fuera de Cuba. No solamente jugar, es ayudarlos, es darle muchos recursos que necesitan, ¿verdad? Para desarrollar mejor su carrera profesional, su carrera deportiva. Y eso incluye que va a haber muchos jóvenes que puedan llegar aquí, que tengan, no sé, 17 años, 16 años, juegan pelota, y a través de FED Cuba puedan entrar a otros eventos que se hacen, tanto internacional como aquí en Estados Unidos, donde puedan jugar. O sea, yo creo que mientras FED Cuba se mantenga unido, mientras hay una claridad en lo que se quiere hacer, los eventos van a aparecer. Yo estoy convencido de eso.
Bueno, justamente ayer estábamos hablando, tú y yo conversamos antes de que se diera la noticia de que el torneo fue cancelado, y estábamos hablando de que, por ejemplo, los Diamondbacks de Arizona no le dieron permiso a Junito Gurriel de participar en este torneo. Claro, es una inversión, el equipo ha hecho una inversión, ellos no quieren que esa inversión se lastime y se lesione y luego el equipo no puede competir. Los peloteros cubanos que están participando aquí, ¿cómo funciona? Los equipos le dicen, tú vas por tu cuenta, pero si te lesionas, el seguro no te paga. ¿Cómo son los contratos?
Bueno, a ver, aquí hay jugadores, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Yulieski Gurriel. Yulieski para jugar el partido de hoy no le tiene que pedir permiso a nadie, es un agente libre. Okay. No está bajo ningún contrato, juega su juego, listo. Hay otros jugadores que están con organizaciones, te voy a poner otro ejemplo. El Garquero juega con los Medias Blancas de Chicago. El Garquero tuvo que esperar mucho tiempo para tener ese permiso. Obtuvo el permiso, el Garquero, y va a jugar. O sea, con sus restricciones, con esto y lo otro, pero va a jugar. O sea, ellos todos tuvieron que solicitar a los que pertenecen a una organización de Grandes Ligas un permiso para poder jugar. Y los que tienen el permiso, pues juegan. Sí. Y los que no están bajo contrato, pues simplemente juegan si quieren. O sea, si pueden jugar, juegan.
Sí, tengo una noticia que darte, o a lo mejor para que tú la elabores y la logres desarrollar. Los Azulejos de Toronto han llegado a un acuerdo de varias temporadas con el serpentinero cubano Yariel Rodríguez. Esto no lo habíamos hablado aquí a fondo. ¿Tú pensabas que esto se iba a dar ya pronto, que se vendría dentro de un mes?
Mira, yo pensé que se iba a demorar un poquito más, porque yo pensé que él iba a tantear quizás un poco más el mercado. Yo tuve el gusto de hablar con los entrenadores cubanos que en República Dominicana estuvieron con él, lo estuvieron ayudando durante todo este proceso. Oye, y lo que se habla de él es impresionante. O sea, yo te voy a ser sincero. Creo que los Azulejos de Toronto se llevan una joya de picheo. Y te digo más, automáticamente, para mí, se convierte en uno de los candidatos al premio de novato del año de esta temporada.
Wow. Bueno, aquí dice que tiene una recta sostenida por encima de las 96 millas por hora, ya sea en el primer inning o en el séptimo. Y así que este caballero se las trae, como diría el Guajiro Peña. Tuvo efectividad de 1.15 carreras limpias con 60 ponches en 55 innings lanzados.
No te olvides nunca que si lo que está de moda son los japoneses, acuérdate que él viene de ahí, sí. Aunque sea cubano.
Correcto. Y eso, me imagino que eso influye mucho hoy en la pelota. Muchos de estos equipos siguen buscando peloteros que han jugado pelota profesional en Japón. Y sí, como dices tú, justamente eso está de moda. Regresando al tema de la FED Cuba. Bueno, yo le deseo a este equipo toda la suerte del mundo. Solamente decir que, bueno, el comunicado de prensa dice, primero nos quitaron el nombre del equipo porque el gobierno cubano decía que incitaba la violencia Y dice la FEP Cube, es todo lo contrario, un canto por la libertad y la esperanza de nuestro país. La FEP Cube dice, hemos hecho todo lo posible por presentarle a los cubanos que se sienten libres con un equipo nacional en el exilio. Ahora, viendo en los próximos meses, yo creo que va a ser muy difícil jugar pelota para este equipo, un partido oficial durante la temporada regular de béisbol, ¿verdad?
Sí, evidentemente va a ser muy difícil, por la sencilla razón que el día primero de febrero empieza la Serie del Caribe y ya después se tienen que reportar pitches y catches. Yo pienso que este equipo no va a jugar ningún partido oficial. Yo pienso que van a hacer juegos de exhibición que van a tener muy buena aceptación. Se está hablando de jugar en el estadio de la Universidad de Miami. Se está hablando de jugar también contra la Universidad de Miami. Juegos de exhibición, donde mucha gente se va a dar cita, donde la gente se va a sentir muy feliz de ver un equipo así, donde la gente va a poder, como hoy mismo, cantar su himno, todo. Pero para que este equipo juegue un partido oficial, creo que van a tener que esperar un poquito más y quizás conseguir algún tipo de torneo que se pueda hacer, dígase noviembre, diciembre, enero, quizás finales de este año, quizás inicio del 2025.
Bueno, vamos a ver, tú dijiste que el equipo podría jugar aquí sin ningún problema, vamos a ver,
claro.
Si...
Y todavía existe la posibilidad de mover el evento, evidentemente.
Bueno, claro, a nosotros nos encantaría ver eso, aunque van a tener que ponerse las pilas y hacerlo, pero ya. Ahora, ¿tú ves que el gobierno de Cuba, en caso de que se celebre en Estados Unidos, se queje no ante el gobierno norteamericano, porque ahí sabe que no le van a hacer mucho caso, pero sí ante el béisbol de las grandes ligas?
No, porque no tiene nada que ver esto con la MLB. Y además de eso, ojalá y se quejen. Te lo digo así, Pepe, ojalá y se quejen. Para entonces demostrar lo que todo el mundo sabe, lo que es un secreto a voces, que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball e incluso las propias grandes ligas indirectamente están violando sus propios reglamentos. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me vas a decir a mí que un pelotero como Aroldis Chapman no está siendo discriminado? Está siendo discriminado. Y el Clásico Mundial es un evento que se hace en conjunto la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y las grandes ligas. Así entonces es. Yo creo que no le va a convenir mucho esto a las grandes ligas tomar una posición aquí, porque indirectamente estarían apoyando una cosa que ellos saben que está pasando, pero que todo el mundo se hace de la vista gorda.
Así es. Bueno, Alfredo Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros desde los campos de entrenamiento de la FEP Cube. Vamos a ver si el torneo se puede mudar a otro país. Yo te deseo toda la suerte del mundo. Play Ball. Recuerden, amigos, esta noche a las 5:30, la FEP Cube contra Miami Dade College, gratis, vía YouTube, ¿verdad? Así es. Ok, Alfredo, un abrazo para ti. Un saludo a toda mi gente por allá. Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar de otro deporte, de la NBA. Y yo te iba a decir, Juanito, qué tremenda presión que tiene Nikola Jokic, que si no tiene un triple-doble, su equipo no gana. Imagínate tú.
No tanto así también, porque yo creo que fue un partido bastante de tú a tú. Pero una vez más, el MVP del año pasado demostró que puede repetirlo una vez más, que es Joel Embiid. Ha regresado y ha regresado con dos partidos consecutivos, Pepe, con 41 puntos. Wow. O sea, el anterior fue 41 puntos y ahora 41 puntos, pero casi estuvo a tres rebotes de triple doble Joel Embiid. Tuvo 41 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes. También acompañado de Tobias Harris y el jugador Tarik Maxey, que son jugadores esenciales para este equipo. Y Kelly Oubre Jr., que logró 11 puntos, fueron los mejores. Fueron cuatro jugadores nada más con 10 o más puntos para poder lograr ocupar entre esos tres jugadores 90 puntos para el equipo de Filadelfia. Un juego bastante cerrado, no fue un juego de que se fue de un solo lado, pero sí, por 5 punticos logró la victoria Filadelfia en su propio feudo. Nikola Jokic, doble-doble para él, estuvo a punto de hacer otro 20-20, 25 con 19 rebotes. También hubo un doble-doble de Jamal Murray con 17 y 10 asistencias. pero no fue suficiente. Los tres mejores fueron ellos, Jokic, Murray y Porter, con 62 puntos para poder lograr esa victoria. Otro juego bien cerrado, pero sí. Dime.
Correcto, adelante. Te iba a preguntar tú, que en el baloncesto todo lo sabes, y si no, pues lo inventas, y suena bien. ¿Por qué esta noche los Lakers van a jugar en casa a las 8:30 contra los Mavericks de Dallas por la cadena ABC? No por ESPN, no por TBS, sino que por ABC, y a esa hora. En Los Ángeles son las 5 de la tarde, a propósito.
Son 5:30, sí, correcto, de la tarde. Bueno, un juego interesante. Yo creo que estamos hablando de dos escuadras que pueden llegar a una final de conferencia. Es un juego donde definitivamente LeBron James tiene que jugar.
Eso
sí,
es lo que yo te iba a decir. Ellos sabrán algo, ellos, que nosotros no sabemos. ¿Se está acercando a otro récord de LeBron James?
Totalmente. Se lo dije ayer. Estamos hablando que está en menos de 500 puntos para lograr 40,000 puntos en la NBA.
Bueno,
eso...
pero no va a anotar 500 puntos hoy.
No creo. Pero yo lo dije, Pepe, que posiblemente en los 7 o 8, máximo 10 partidos puede lograr esa hazaña. Si no se lesiona y es una pérdida de temporada total, este año definitivamente pasa los 40,000 puntos.
¿Y tú me quieres decir a mí que la cadena ABC va a seguir durante los próximos 8 partidos a LeBron James para ver si acaso hasta que llegue a los 40,000?
Puede ser ABC o puede ser ESPN. Que vienen de la mano.
El punto de la conversación, yo estoy acostumbrado a los partidos en ESPN, estoy acostumbrado a los partidos en TNT.
Correcto.
Donde no estoy acostumbrado en los partidos en ABC.
ABC, pero bueno, quiere tener la primicia, pero es muy temprano, es lo que tú dices. No creo que LeBron James vaya a anotar 300, 400 puntos en un partido. No, sería, ahí sí sería histórico la cosa, pero bueno, puede ser que a lo mejor lleven todos los partidos siguientes de los Lakers. Wow. Para lograr ese récord y tenerlo televisado. Y eso queda para la historia. Correcto. Porque eso va a ser histórico.
Correcto, con el logo de ABC para la historia.
Correcto. Por ahí está, y no solamente eso, que tú no sabes cuántos propaganda le agregan a esos partidos, porque todo el mundo lo va a querer
por
ver.
Por supuesto.
Ahí está la cosa más importante.
También pone a LeBron James en una presión de que tiene que jugar, aunque le duela la rodilla o el pie o el dedo gordo, y tiene que jugar la mayoría del partido y tiene que dar el 100%.
Correcto. Está totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y bueno, por eso le pagan 40 o más millones de dólares.
42.
No es por gusto, Pepe. Bueno, un partidazo entre los Soles de Phoenix y los Sacramento Kings, dos equipos que también pueden ser partícipes de una gran final de conferencia, estos dos encuentros. Un triple doble que está ahí pisándole los talones, Pepe, Domantas Sabonis a Nikola Jokic. Ya tiene 10 triple doble, 11 tiene Nikola Jokic, y lo dominó todo él prácticamente, 21 puntos, 11 asistencias, 12 rebotes, 72 entre Murray, Sabonis y De'Aaron Fox, que fue el líder anotador con 33 puntos, pero el equipo de los Phoenix fueron un poquitico mejor, también el tridente de Grayson Allen, Kevin Durant y Devin Booker con 72 entre estos tres grandes jugadores. Por supuesto, doble-doble para Jokic Nurkic, que tuvo 10 y 15, y 29 fue el mejor anotador Devin Booker para este equipo de los Soles de Phoenix. Y finalmente, los Clippers, a pesar de que perdieron a su centro titular, hay que destacar algo, Pepe, que volvieron a ganar, y nada más y nada menos que a Oklahoma City Thunders, ¿okay? En su propio patio. Aquí tienes un ejemplo. Un jugador que no quería jugar o siempre ha sido prácticamente que se va de los equipos, Harden, parece que está muy contento con los Clippers, y gracias a él, los Clippers están en la cuarta posición.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.